Voy a saludar a un hombre, que tiene mucho que ver con todo este tema que hablan los uruguayos en materia de básquetbol. Y es la extraordinaria producción de Jason Granger, que muchos no lo tenían y que realmente ha dejado a muchísima gente boquiabierta. Me estoy refiriendo a Juan Carlos el Patito Bernstein, que fue su técnico, como de tantos otros botijas, cuando era un pibe en las divisiones inferiores de Cordón. Y yo no voy a decir que lo que sabe Granger todo se lo enseñó el Pato, pero que fue el que lo tuvo de pichón, lo tuvo de pichón. Y me parece que como ha dejado a todo el mundo boquiabierto la actuación de Granger, era ineludible hablar con el Patito, porque seguramente tiene, siendo tan chiquito, el pecho hinchado de orgullo y debe estar muy satisfecho de ver que un jugador que él entrenó de pibe esté rindiendo lo que está rindiendo y jugando a nivel europeo. Pato, me da mucho placer saludarte. Estamos con Carlito, estamos con Fabio, con el resto de los muchachos haciendo el programa de hoy de básquetbol de primera. Y repito, me resultaba ineludible hablar contigo. ¿Cómo te va, Pato?
Pero Alberto, el gusto es mío. Un saludo enorme para ti, para Carlitos, para Fabio. Bueno, y muy agradecido por tus palabras. Y me reía un poco lo chiquito con el pecho hinchado, pero sí, es tal cual.
¿Por qué? ¿Creciste?
¿Cómo?
¿Vos creciste?
No, para nada. No,
por eso. Dios,
no, no.
Vos seguís siendo el Patito siempre.
Claro. Meto un poquito de musculación, viste, bueno, para mentir un poco, pero no, esto realmente, me tiene realmente muy orgulloso, pero claro, contrariamente a lo que le está ocurriendo a mucha gente, yo no esperaba otra cosa del rendimiento de Jay. O sea, era de los que estaba deseando que no terminara la etapa de Esteban en la selección, sin que Uruguay pudiera juntar su pick and roll poderoso, que es justamente el de Jason y Esteban, ¿no? O sea, prácticamente que era el lujo de la miseria que un país como el nuestro no pudiera juntar dos tamaños jugadores. Y bueno, gracias a Dios se ha logrado. Y bueno, y Uruguay yo creo que se pone muy competitivo, ¿no?
Pará un poquito, todos queremos preguntar. Déjame dos o tres cortitas. Vos lo agarraste a Jason en Cordón, ¿qué edad tenía?
8-9. Cosas así, desde el 89, yo llegué en el 96 a Cordón, y bueno, desde el primer año.
Pará un poquito, y ahí...
Era un gordito, chiquito.
Era un gordito, pará un poquito, ¿y ya le veías algo?
Todo, la pelota estaba en la mano, porque andaba con Jeff para todos lados, y él iba siempre al lado del papá con la pelotita, pero claro, hijo de Jeff y de Silvia, la mamá, del Club Weikan, hoy por hoy un atleta, está compitiendo en España, en Europa, maratones y eso, y bueno, pero Silvia muy muy chiquita, ¿no?
Claro.
Muy bajita, y sí. Bueno, Jeff con su 1.95, entonces bueno, claro, nace Jason y bueno, y en esa etapa de edad, viste, que todavía previo al desarrollo, que chico, y qué sé yo, no, decíamos, pa, es decir, vendrá la mano más tipo Silvio, más tipo Jeff.
Claro, salió más de la madre que el padre.
Claro, y bueno, pero aparte, por lo general determina más la mamá, el tema de la estatura.
Mirá.
Pero bueno, está, pegó una fina importante y llegó a una estatura muy muy importante, sobre todo para el puesto en el que se desempeña. Pero no, de lo que yo haya tenido en mis 29 años en esto en las manos, siempre digo lo mismo, o sea, he tenido muchos chicos con condiciones, algún que otro talento, pero el talento superlativo de este pibe, no. Bien. Absolutamente fuera de serie.
Y vos sabés lo que me gusta.
Doy un detalle nada más. Sí. Que un niño de 10 años domine, qué sé yo, en esa época Mini era un poco más competitivo que hoy, que es más light.
Sí.
Pero te dominaba score, situaciones de juego, mirar al entrenador, mirarme a mí a ver si quería que el equipo acelerara más o menos, poner su impronta y no mirarme cuando intuía que era lo mejor era tomar su impronta. No, unas situaciones de madurez ya siendo un niño que realmente llamaban poderosamente la atención, ¿no?
Bien, dos o tres cortitas. Yo lo definí como genes yanquis nacidos en nuestra tierra. ¿Está bien para vos?
Excelente definición. Sí, tal cual, coincido. Sí, totalmente.
Y de lo que has visto, de lo que veías cuando era botija a hoy, ¿qué es lo que más te sorprende? La potencia, por ejemplo, a mí me sorprende la potencia para los dos perfiles cuando arrancan el mano a mano, por ejemplo.
Sí, sabes que no, Alberto, no me sorprende nada porque el tema es el siguiente. Él en el juego, cuando se va con 16 años, casi 17, a España, bueno, y después ya no vuelve, ¿no?
Sí.
Y ojo, no me quiero poner el boleto de nada. Como tú bien dijiste, ¿no? O sea, el jugador es el jugador, ¿no? Él trae la esencia de lo que tiene fundamentalmente, ¿no? Uno le va le va provocando las cosas para que llegue. Cuando vos tenés harina de primera, tenés que hacer pan de primera. Eso es lo fundamental del entrenador.
Bien.
Que no te salga un pan de tercera si te dan harina de primera,
bien,
¿no?
Bien.
Pero él salió ya muy hecho en su básquetbol. O sea, lo que lo transforma a Europa es obviamente su aspecto físico, ¿no? Yo lo que ya le veía viendo algunas veces que estuvo por acá, bueno, que pasaba por el club a saludar, y alguna vez que vino a entrenar incluso al seleccionado, que bueno, que era lo le decía que hace Jay, le daba ese clásico golpe en el pecho o en la espalda y era
duro,
era una roca,
una,
¿no?,
pared, claro.
Una pared, claro, está muy fuerte, está agrandó muchísimo su caja, su espalda, o sea, evidentemente esa parte que obviamente si se le suma a lo que ya tenía en ese primer paso demoledor, se logra ver lo que estamos viendo hoy por hoy. No me ha llamado demasiado la atención su tiro largo, que nunca fue su fuerte, o sea, porque es excesivamente bueno en ese rompimiento, toma mucha ventaja en la ida al canasto, entonces, si bien tomó algunos buenos tiros desde el pick central y anotó y eso, pero bueno, no vi algo que no esperara ver o que no supiera que él ya tiene, ¿verdad?
Bien, déjame antes de Carlitos y Fabio, cortito. Me llama la atención la gratitud del muchacho, te menciona permanentemente. ¿A vos te sorprende?
O sea, es que no me sorprende para nada. No, porque es un chico que siempre lo dije, ¿no? O sea, cuando, bueno, pasa con los hijos, todos tenemos nuestros hijos, el mejor, el más lindo, el más,
sí,
el que hace, pasa un poco el tema de padre, ¿no? Pero acá acá como es un tema entrenador-jugador, y siempre puse el mismo ejemplo, un chico que, a ver, vos le querías buscar defecto y no se lo encontraba, porque el primero en llegar, el último en irse, el que más entrenaba, el que más estaba atento a lo que el entrenador pedía, el mejor compañero, y los pibes votaban el capitán por compañero y por líder y por todo lo demás, se lo daban siempre a él.
¡Epa!
Los chiquilines, yo cuento esta anécdota siempre, voy a tratar de ser breve porque sé que no tienen tanto tiempo.
Tranquilo.
Hay un estudiante de Olavarría, dirigido por Lobeja Hernández,
sí,
que viene a jugar un torneo acá con Chila McRae, que luego vino a Trouville.
Sí, señor.
JJ Ewings, que era un externo, no sé si te acordás.
Sí, señor.
Bueno, como estaba JJ Ewings, que era un tirador plateado ahí, rompía para adentro, muy muy picante, a mí me salió lo del famoso JJ. O sea, en vez de Jay le decíamos JJ.
Sí.
Y yo imitaba un poco la voz de Lobeja Hernández cuando pedía algún aclarado y decía, démosle la bola a JJ con esa onda medio caribeña que tiene hablado de Lobeja.
Sí.
Y los chiquilines se prendían en esa, y siempre bromaba, ¿no? Que había momentos de juego que el aclarado era que los otros cuatro se vinieran a charlar conmigo a la línea de cercana a la banca,
sí,
y dejar a Jay con la bola, a JJ que dibujara, ¿no? Porque realmente era terminal, pero los compañeros querían que lo fuera. O
qué
sea,
barrio.
Los compañeros querían que le resolviera los problemas, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Cero egoísmo. Era que los demás decían, negro, hacelo vos, que nosotros no
qué
podemos,
barrio.
Vos lo hacés bárbaro.
Bueno, Carlito, a ver, perdón, Carlos, perdón, Fabio, pero fue apenas el arranque. Dale,
no,
Carlos.
Está todo bien, quedó poco para preguntar.
No, dale, siempre hay algo.
No, Pato, yo creo que a veces...
¿Cómo estás?
Bien, vos. Uno, o sea, lo puede seguir a Jason... vivió todo lo que vivió previo antes de esta venida, había jugado el Sudamericano, sí, de Chaco, otras veces se habían caído. Vos sabés que una de las cosas que de repente también es importante que vos digas, o sea, él lo asumió todo ese tiempo y todas las situaciones que vivió de una manera muy especial, ¿no? O sea, se puso hoy en el momento que está viviendo, hoy está en la selección, se lo ve con cara de contento de estar en la selección,
sí,
como que pasó un plumazo por atrás, lo que dijo la gente no le importó. Y uno lo ve y lo ve totalmente compenetrado. O sea, eso es un tema de carácter que ella lo tenía antes, un tema de una persona segura de sí misma y de lo que persigue. No sé si me entendiste.
Es buenísimo. Es un tipo cero problema. A mí me dolió mucho, viste, con las no venidas de él, porque, uh-huh, vamos a poner, o sea, ya quedaba como un tema estadístico, ¿no? O sea, bueno, es la séptima vez que renuncia, la sexta, la quinta, qué sé yo. Y pongámosle que podía haber alguna con motivo... Sí, que capaz que no se entendieran mucho, pero hubo otras que estaba, o era por lesión, o era porque el equipo donde justo arreglaba le imposibilitaba venir. Bueno, en fin, lo que sea. Pero el tipo dejó todo atrás y yo justamente me dio mucha alegría verlo cero rencor, o sea, uh-huh, cero problema, y justamente venir con la onda con la que vino, con la mejor y...
Compromiso.
No sorprende para nada, porque ya te digo, es un tipo de un perfil muy... muy, muy, muy tranqui, muy así, ¿no? Cuento otra anécdota más, de chico. Vos le decías, ¿de qué cuadro de fútbol sos? Y vos decías, esperabas que te dijera de los grandes, ¿no? Entonces la mamá Silvia me decía que él decía que era defensor, porque la mamá era defensor. Pero él se decía que era defensor para no tener problema con el altísimo porcentaje de hinchas de los equipos grandes. Mira. Y porque no, viste, era esa es su esencia, o sea, un tipo que no, realmente siempre en positivo. Y yo siempre supe que era un deseo para él poder jugar por la camiseta celeste, por Uruguay, porque es uruguayo, nació aquí, se siente, o sea, tan uruguayo como todos nosotros. Y bueno, realmente me alegra que haya venido incluso como vino, ¿no? O sea, dejando todo lo anterior, pasado, pisado, y bueno, y dándole para adelante a lo que viene, ¿no?
Bueno, el gusto de saludarte, Patito querido, y confirmarlo
mal. Fabio, ¿cómo estás?
Confirmar lo malo que son soles.
¿Por qué?
¿Y cómo te va a cortar la siesta? Escúchame.
¿La siesta?
No, claro. Acá en Piriápolis es una tarde espectacular.
Estaba
con el mate y aparte nos estaba esperando. No.
En Piriápolis dormís la siesta hasta las 6, eso está claro. Son Sol te corta la siesta con esta nota.
Trato de evitarlo. Aparte ya Lali me había avisado que estaba llamado a usted, o sea, estaba todo preparado para esperarlo.
Bien, ¿sabes qué, Pato? Tuve la oportunidad en un momento de hacer el curso de monitor. Y uno de los instructores del curso justamente eras tú. Y en algunas demostraciones prácticas que llevaste jugadores para la tribuna que estaba llena de alumnos en aquel momento, entre los cuales yo estaba incluido, llevaste a Jason Granger, a la cancha de la Rañaga.
Sí, me acuerdo, sí.
Y en un momento, porque vos contás anécdotas y está bueno porque lo van pintando de cuerpo entero al muchacho, ¿no? En un momento, a la tribuna, que éramos cerca de 80 los que estábamos haciendo el curso, dijiste, a este Botija tengo poco para corregirle. Y estamos hablando que tendría 15, más no tenía.
Claro.
Un Botija que siempre fue diferente al resto. Y por algo tú lo utilizabas para demostrar lo teórico a lo práctico en cancha con un jugador que te hacía casi todo a la perfección.
Sí, no, totalmente, Fabio. Claro, sí, ahora recuerdo tal cual. No, son esos elegidos, ¿no? O sea, yo por eso incluso... No vienen la pregunta, pero me viene a raíz de lo que me decís, ¿no? O sea, está todo el tema de la NBA, ¿no? Y yo creo que es un sueño que está bueno que por ahí lo cumpla, pero a mí me alegra mucho cuando veo que sigue siendo de lo mejor en Europa. Yo creo que él tiene todo para ganar Europa. Y no sé si está bueno ser uno más en la NBA, ¿no? O sea, igual estaría precioso que viva la experiencia, pero creo que ha hecho un camino realmente impresionante y tiene todavía un techo al que me parece que no llegó, porque más allá de estar en una edad justa, todavía hay mucho más para que se logre de él. Pero sí, la anécdota aquella era tal cual, o sea, sí. ¿Y qué vamos a corregir? Y lo justo y necesario. Más que nada, cuando vos tenés esa materia prima, lo que tenés que hacer es encauzarlo, ¿no? No errarle en el camino de encauzarlo y por sobre todas las cosas que mantenga muy alto su nivel de motivación hacia el básquet, que lo traía de niño y lo tuvo toda la vida.
Bien, yo en las transmisiones que hemos hecho estos días marcaba justamente lo positivo que se lo nota a Jason dentro del grupo, como compañero, como líder, y bueno, creo que tú estás confirmando que son condiciones que las trae de Botija, ¿no?
Totalmente. De niño, ya digo, un líder. O sea, los líderes, por lo general, los elige el grupo, no es el entrenador que determina, este va a ser mi líder. O sea, se genera naturalmente, ¿no? Y el líder es alguien positivo, sino como bien dice el maestro Tabaré, es camarillero. y este es un líder de verdad, o sea, un tipo que no hace falta explicarle los dotes que debe tener un capitán en el caso de que le quieras dar un capitanato, y si no se lo das no importa, él se va a poner en el rol que tenga que ocuparse, pero me lo imagino en este momento apoyando mucho a toda esta serie camada de jugadores jóvenes que tenemos, para los cuales obviamente una palabra de él dicha en el momento justo, un apoyo en el momento justo debe ser importantísimo, y en él lo van a tener porque realmente como persona es así.
Patito, voy a cortar antes. Te agradezco este contacto y te pregunto, ¿qué estás haciendo en materia de básquetbol?
estoy trabajando en el club Ateneo de Piriápolis, viviendo en Piriápolis, y Ateneo es el club que me contrató, que lo tengo a dos cuadras de donde vivo. Ese es mi trabajo actual.
¿Alguna vez estuvimos por ahí relatando cuando Ateneo estaba en segunda, ¿no? ¿Y qué, claro. qué? Pero no está compitiendo a nivel de la federación, ¿no?
Por ahora a nivel Maldonado, la idea es rápidamente ingresar nuevamente en formativas en Montevideo, y bueno, y ya yo proyecto un poquito más en la parte deportiva, tratar de convencer un poco a la gente de acá de intentar, así como está volviendo Plaza Nueva Alvesia y se me va a otro Urupán, que volvía a la BTA Urupán. Ahora, bueno,
Urupán.
Es una plaza Maldonado muy desperdiciada. Estamos a 100 kilómetros de la capital. Vos le decís a un argentino 100 kilómetros y se te mata de la risa. Acá parece que estuviéramos en otro mundo.
Sí.
Y bueno, me parece que hay mucho para hacer, ¿no? O sea, está todo por hacer, eso es claro. Pero bueno, donde está el trabajo, como siempre le digo a los chicos que tengo acá, un día tenés que trabajar con Granger, Aguiar, Haller, y otro día, bueno, ellos son los chicos que hoy tengo, que son unos ilustres desconocidos, son mi San Antonio Sports, mis Lakers. Donde esté el trabajo, hay que ponerle la mayor pasión. Eso bien. Coincido contigo, Alberto, cuando decís, bueno, yo soy un apasionado de esto y te relato con la misma pasión la final del mundo que una carrera de embolsado. Y si hay 50.000 personas, que si hay 10, o sea, todos merecen el mismo respeto. Y bueno, soy de esa filosofía y de esa escuela.
Y ahí en Ateneo, Jason jugó en la selección uruguaya, que perdimos aquella final del torneo sudamericano.
Claro, que Miguel Barriola, nuestro interno, que Argentina nos gana bien, pero terminaron correteando a Jason, y yo estaba sentado al lado de los 20 hinchas argentinos que se preguntaban quién es este morocho que no tiene loco. Exacto. Y ahí lo vieron unos scouters, que fue la primera vez que lo vieron, y bueno, y al otro año fue que lo llevaron.
Bueno, Patito, haciendo, todavía tenés mucho por delante, pero ya como que la mitad de la vida ha pasado.
50, clavado tengo, pero pienso vivir 100, así que justo el 12 de abril dije, llegué a la mitad.
Carlito, 100 dice que va a vivir.
Está bien.
Llegamos a 100 nosotros.
Toda la vida se cuidó.
En Piriápolis mejora la calidad.
Es verdad. Mejora la calidad de vida.
No, pero aparte de estas alegrías, y por eso el motivo de esta llamada, vos sabés que yo siento, pero de repente es un tema mío, vos no, que te faltó algo en el básquetbol grande.
Sí.
¿Lo sentís? Mira,
Alberto, lo que pasa es que hay un problema. Yo empecé en el 90 con 22 años. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo 6 ascensos y un descenso. Y mi último ascenso es con Larre en el 2010, 2007, Cordón. Te sumo ascenso en tercera y cuarta, que son ascenso igual, ¿verdad?
Sí, sí.
Tuve ligas que no fueron malas, pero claro, me tocó poco, y lamentablemente en el mismo año el material humano para buscar, viste, ese punch. Fue el mismo año que arranco en Maccabi, que tengo un problema con Pop Thornton y me tengo que ir, y después, bueno, que en Biwa veníamos primero y arrancamos un playoff ahí medio que no termino. Entonces, claro, quedó medio ahí, viste, sí, la falta de un algo, sobre todo a nivel liga, no tanto en torneos de ascenso. Tengo sí un poco ese debe, y es como todo también, a veces te vas un poquito del sistema durante un tiempo. Yo estuve desarrollando nuevamente un trabajo en Cordón cuando Cordón estaba desafiliado. Luego un poco me vine para acá, entonces claro, es como que de repente a veces cuesta que tu nombre también esté arriba de una mesa.
Está bien, pero bueno,
hay que estar preparado, ¿no? O sea, en esto sí, obviamente que uno siente que pueda estar esa faltita. Hay otras que no dependen de mí, llámese selecciones a nivel de formación. O sea, esto lo digo yo, no me lo preguntaste vos, pero lo digo yo. Uno dice, qué raro que nunca se sonó el teléfono, ¿no? O sea, una vez, un café. Pero bueno, eso ya a veces no depende de uno.
Claro.
Así que bueno, está. Lo único que sí me vanaglorio es que elegí esto como profesión, es mi modo de vida y es mi profesión y mi trabajo, y en los 29 años no ha faltado, por una cosa o por otra, así como hoy por hoy estoy muy agradecido a Mario Castro, a Alejandro Silva, a la gente de Ateneo que ha sabido captarme, y bueno, siempre abierto a quien le interese los servicios de uno, y bueno, lo que tenga que venir vendrá, pero puede venir en cualquier momento.
Para que Juanes Mori quiere preguntarte algo antes de cerrar.
Sí, un poquito lo dijo recién al final, si llega esa llamada, ese tomar un café de un equipo tanto de Metro de Liga para esto que viene ahora, reciente, ¿vos te vas a Ateneo o estás muy cómodo como para abandonar ahí Piriápolis?
Estoy bien, estoy cómodo, y las conversaciones siempre las podés tener y debes estar abierto porque uno obviamente es un profesional. Hoy obviamente tiene la prioridad de, por lo menos este año, el lugar donde yo estoy trabajando, eso está claro. Pero y estoy afincado aquí, pero bueno, o sea, todo siempre es conversable.
Lógico. En el mundo del deporte, lógico.
También, como yo le explicaba a la gente de Ateneo, mi idea es tratar de desarrollar un proyecto deportivo. Es recién el primer año que tengo la jefatura de todo, porque el año pasado entré, pero sobre la mitad del año ya estaban conformados los grupos de trabajo. Entonces, bueno, es como que me gustaría tratar de hacer algo lindo acá, ¿no? Pero bueno, como todo, siempre cualquier situación que te pueda mover el piso te lo moverá, pero yo realmente hoy muy agradecido, muy muy conforme donde estoy, realmente muy contento aquí en Ateneo.
Bueno, Pato, en nombre de Carlitos Vainado, de Fabio Tonello, de todo el equipo, para nosotros estás presente y bueno, se dio justo esta situación de Granger y es ineludible pensar que vos lo agarraste cuando era un pibe y por eso el motivo de la llamada, pero no te olvidamos, Pato, tranquilo.
No, yo lo sé. Les agradezco mucho a todos, a Carlitos, a Fabio, a ti, a Alberto. Te vuelvo a extender el agradecimiento. Dale. Porque el otro día en una emisión televisiva...
es verdad.
Realmente me emocionó mucho que te acordaras de mí en ese momento.
Pero te sorprendiste.
Y, bueno, uno capaz que porque ya está un poco más grande y eso, y a veces... No, 50. No es que uno necesite... el reconocimiento permanente, pero viste que a veces
una
palmadita en el momento justo nos alimenta el alma y, claro. Y todos somos seres humanos y nos hace bien en determinado momento.
Un ¿verdad? Mimo, un mimo, un mimo. A ver.
Bueno, a portarse bien ahí en Ateneo, Patito. Usted sabe que yo tengo línea directa ahí.
Por supuesto, ni hablar, clarísimo. Seguido total a Cotonelo.
Gracias, Pato.
Abrazo grande para todos.
Gracias por estar. Señores, Juan Carlos, el Patito Bernstein. ¿Cómo lo defino? ¿El formador de Granger?
Sí.
¿Qué otra manera?
Como el formador del gran talento que tiene el básquet uruguayo hoy.
De Granger, del Picayao, de Cale, como nombró él. Y te voy a decir algo.
No pasó Bertolini también por la
parte. Sí, ¿cuántos?
Pero te voy a decir algo, sí. No lo tocamos. Varias veces Esteban Batista lo contrató a Pato Bertain.
Personal.
Para un trabajo individual. Trabajo personalizado, movimiento de piernas y demás, que no tocamos el tema con Pato.